Estamos ya en comunicación con la doctora Florencia Brugueser, que es médica epidemióloga. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto escucharla.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, doctora, lo más importante de esto me parece que es saber cuándo se empezaría y quiénes deben estar atentos, digamos, ¿no? A que sean o no convocadas, digamos, para recibir esta tercera dosis.
Sí, este es un anuncio que se hizo ahora el 25 de octubre, que bien, como vos decías, tiene que ver con, obviamente, la evidencia científica que vamos teniendo a medida que va avanzando la pandemia, que se vio que las personas que tienen algún problema en su sistema inmunológico, que sea por alguna enfermedad o tratamientos, o incluso la inmunosenescencia, que se le llama al envejecimiento del sistema inmunológico que se va produciendo con la edad, han hecho que las vacunas tengan, digamos, una menor, respuesta inmunológica o que con el tiempo disminuya más rápido. Entonces, ante esta situación, lo que se plantea es dar una dosis adicional, que, digamos, ahí lo que cambiaría es que, en realidad, digamos, la diferencia con una dosis de refuerzo es que, en realidad, esta dosis adicional sería lo que se llamaría dentro del esquema primario, es decir, que las personas que tienen inmunocompromiso, que tienen más de 50 años, lo que van a recibir es un esquema primario de 3 dosis, con lo cual, digamos, en una segunda etapa van a recibir esa dosis de refuerzo, ¿sí?, que es la que estarían recibiendo el resto de los grupos, ¿sí? Creo que esto es muy importante porque, bueno, habida cuenta de que, si bien esta segunda, digamos, a medida que fue avanzando la vacunación, hemos visto que han ido disminuyendo la mortalidad, que había sido muy alta en los mayores de 60 años, que había llegado hasta el 83% de los fallecidos tenían más de 60 años. Lo que se vio con el avance de la vacunación es que disminuyó, los fallecidos y las complicaciones en mayores de 60 años, y tuvimos un cambio porcentual en otros grupos que no estaban vacunados, ¿sí? Uh-huh. Pero sabemos que con el tiempo esta inmunidad puede disminuir. Entonces, lo más importante es que las personas que tengan más de 50 años y que hayan recibido la vacuna inactivada, esto es la vacuna de plataforma inactivada que nosotros tenemos en Argentina, es la vacuna de Sinopharm, ellos van a tener que recibir esta dosis adicional. Y el otro grupo muy importante es las personas entre 3 a partir de los 3 años, pero que tengan alguna enfermedad de su sistema inmunológico, como pacientes oncológicos, pacientes trasplantados, que tengan alguna inmunodeficiencia primaria, que es decir, enfermedades que son ya de nacimiento, personas que estén viviendo con HIV o personas que estén con algún tratamiento o con corticoides o con alguna medicación que baje las defensas, van a ser los que van a tener que recibir esta dosis adicional.
Doctora, ¿se ha comprobado y medido la disminución de la inmunidad incluso para aquellos que tienen tanto la primera como la segunda dosis, digamos, el esquema primero completo?
Sí, esto, digamos, ha sido reportado en lo que es los grupos de expertos de la OMS, que se vio que las personas que tenían inmunosupresión generaban una menor inmunogenicidad y efectividad de las vacunas con este esquema de 2 dosis. Esto era incluso que entre un 25 y un 50% de estos pacientes que habían generado menor respuesta inmunológica, cuando le dábamos una dosis adicional, generaban la respuesta, la misma respuesta que hubieran generado las otras personas que no tenían ningún tipo de enfermedad en su sistema inmunológico con 2 dosis. Por eso es que, digamos, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en personas que tienen algún problema en su sistema inmunológico es dar esta dosis adicional.
Bien, entiendo. El tema es, porque recién cuando repasaba un poco el texto, parecía medio confuso la presentación. Se le pueden colocar la tercera dosis, se va a utilizar no solamente vacuna de un solo laboratorio, sino diversas y según
claro,
la que hayan recibido.
Exactamente, en realidad, también esto viene a cuenta que ya sabemos que los esquemas heterólogos, es decir, con una vacuna distinta a la que hubieran recibido previamente, generan una muy buena respuesta inmunológica. Uh-huh. Incluso algunos esquemas hasta mejor, que un esquema homólogo. Con lo cual, digamos, la idea es tratar de, digamos, dar esta dosis adicional con la vacuna que tengamos disponible. Hay una recomendación que salió en los lineamientos del Ministerio de Salud de Nación, que, digamos, obviamente también que la vacuna esté aprobada para este grupo de edad, con lo cual, en los niños entre 3 y 11 años que tienen algún problema de su sistema inmunológico, van a recibir como dosis adicional Sinopharm, que por el momento es la dosis, que es la vacuna que está aprobada. Ahora hace muy poquito, creo que ayer o anteayer, anunció el CDC, que creo que aprobaron también la vacuna de Pfizer, también para en menores de 11 años. Con lo cual, quizás esto también, más adelante, cuando está aprobada en Argentina, probablemente también sea una opción para este grupo. Sí. Claro. Y en adolescentes, como las vacunas que están aprobadas entre los 12 y 17 años son todas las vacunas de ARN mensajero, es decir, Pfizer o Moderna, son las que van a recibir como dosis adicional los adolescentes que tengan algún problema en su sistema inmunológico, ¿sí? Y en el grupo de personas mayores de 18 años, ahí un poco va a depender del esquema que se haya recibido, ¿sí? Los que hayan recibido o AstraZeneca o Sinopharm o Sputnik pueden recibir o Sputnik, primer componente, o AstraZeneca. Y se va a priorizar a los mayores de 50 y 40 años para dar AstraZeneca.
Bien. Vuelvo a la pregunta que le había hecho antes acerca de la disminución de la inmunidad. ¿Solo se ha comprobado cuando hay una comorbilidad o para el caso de alguna vacuna en particular, como es Sinopharm, o para todas las vacunas ya se sabe que pasado un tiempo disminuye la inmunidad? Digo, porque hay un montón de gente vacunada con Sputnik en la Argentina, ¿verdad?
Sí, bueno, a ver, esos estudios están en marcha. Hasta ahora Claro. Lo que estamos viendo es que, más allá de que con el paso del tiempo uno va viendo una disminución del nivel de anticuerpos, más que nada, que es lo que uno más mide, siempre esos niveles están muy por arriba del necesario para prevenir una enfermedad. Con lo cual, si bien hay una disminución, todavía no está claro si esa disminución va a generar que tengamos menor respuesta si nos enfermamos.
Claro.
Por eso es que la otra estrategia que está planteada es la dosis de refuerzo, que es una dosis booster que se da, refuerzo booster es lo mismo, digamos, que una dosis que se da en la mayoría de las vacunas que nosotros tenemos en calendario, que son inactivadas. Sabemos que con el tiempo la respuesta inmunológica va disminuyendo, entonces necesitan una dosis de refuerzo. Esto es lo que vamos a tener también con esta vacuna, porque todas las vacunas que estamos utilizando, que son de distintas plataformas, pero son todas inactivadas, es decir, tenemos las que es a vectores virales, ARN mensajero, pero son todas inactivadas, no tenemos ninguna vacuna que sea virus vivo y atenuado, que son las que generan una respuesta inmunológica más potente, que incluso con una dosis de vacuna, por ejemplo, con fiebre amarilla, uno ya sabe que está inmunizado para toda la vida, o con sarampión, ¿no? Uh-huh. Entonces sabemos que vamos a necesitar una dosis de refuerzo. Esta dosis de refuerzo habitualmente nunca se hace antes de los 6 meses, ¿sí? Porque sabemos que durante esos 6 meses la respuesta inmunológica es muy buena. Salvo en este caso para Sinopharm, y en mayores de 50 años, sabemos que la respuesta es menor, la idea es en ellos darle una dosis adicional y después la dosis de refuerzo.
Bien. Doctora, ¿se sabe, ya lo han conversado en las distintas provincias con el gobierno nacional, cuándo efectivamente va a comenzar la aplicación de esta tercera dosis?
Bueno, yo creo que esto tiene que ver un poco cómo cada una de las jurisdicciones va a implementarlo. Entiendo que, por lo que dijo ayer la ministra, hay dosis suficientes como para iniciar con esta estrategia. Entiendo que probablemente esta semana, con el anuncio y todo, será organizado a ver de qué forma, si es que se le va a pedir a los pacientes que directamente acudan. Tengamos en cuenta que ya los pacientes tienen, por lo menos los pacientes no, en realidad las personas, tienen un esquema primario, de 2 dosis ya aplicada, y en el cual en la plataforma se asegura si son dentro de los grupos de riesgo o no, y en qué grupo están, con lo cual también ese dato lo tienen. Hay que ver también si se va a implementar que van a tener que llevar nuevamente una orden para aplicarse esa dosis adicional, o que directamente se los va a citar. Eso creo que va a tener que ver un poco la estrategia que va a utilizar cada jurisdicción. Pero entendería que quizás la semana que viene ya sería algo que se podría poner en marcha en base a la logística que se requiera, porque entiendo que las dosis están.
Bien, seguimos conversando con la doctora Florencia Brugueser, que es epidemióloga. Doctora, mucha gente se pregunta qué pasó o qué pasa, ¿no?, con la variante Delta en la Argentina, porque, bueno, por cuestiones de prevención, nosotros mismos aquí en la radio hemos insistido mucho en los meses anteriores de la necesidad de cuidado, porque esta variante, si llegaba al país, decíamos, podía hacer estragos como efectivamente hizo en otros países. ¿Qué ha pasado aquí en el nuestro que afortunadamente, digo, hasta ahora al menos está, parece, controlada, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, eso es algo muy importante porque es algo que nosotros estamos viendo que en los últimos 15 días nosotros veníamos con un descenso de casos a nivel del país y a nivel de todas las jurisdicciones, y en los últimos 15 días esto ha aumentado, ¿sí? Ahora nosotros tenemos un promedio de casos reportados que era alrededor de 1.000 y las semanas anteriores estamos por abajo de 800. Con lo cual, digamos, lo que estamos viendo es que comienza a aumentar el porcentaje de detección de lo que es variante Delta. Así que, bueno, está entrando en este momento. Lo que ha pasado es que, digamos, el ingreso y volverse una variante dominante lo viene haciendo de forma muy lenta, ¿sí? Y esto tiene que ver probablemente con el avance de la vacunación, la circulación también quizás de otras variantes. Con lo cual, digamos, lo que se está pensando es que probablemente tengamos una tercera ola, que el impacto probablemente también sea mucho menor y con un aumento más gradual de casos, ¿sí? Ya, digamos, lo que estamos viendo en las últimas semanas es que teníamos un porcentaje de menos del 30% de variante Delta semanas anteriores, y ya esta semana, como te digo, más del 50% de los casos reportados ya son variante Delta. Con lo cual, un poco el mensaje, tenemos que seguirnos cuidando, si bien se han empezado a liberar muchísimas actividades, porque el número de casos es muy bajo, el número de internaciones y de fallecidos ha disminuido muchísimo, estamos con menos de alrededor de 20 fallecidos diarios, y en algún momento hemos tenido picos, digamos, muy altos, incluso picos de casos de más de 40.000, digamos, en esta segunda ola que comenzó en marzo de este año. Pero, digamos, esto es una... digamos, un riesgo que está latente, probablemente no nos vaya a pasar lo mismo que ha pasado en otras regiones, porque viene ingresando muy lentamente, pero sabemos que cuando ingresa el aumento de casos es más importante porque es una variante más transmisible. Probablemente también el avance de la vacunación con más del 55% de personas con esquema de dos dosis y avanzando también en la vacunación en los menores de 18 años nos haga que el impacto de esta variante sea menor. Pero probablemente yo creo que un impacto vamos a tener, y esto en las próximas semanas nos vamos a ir viendo.
Bien. Doctora, tenemos algunas consultas de los oyentes. Un minutito más, le robo. Claudia nos dice, buenos días. Tengo dos nietas, dice, de 3 años cumplidos en septiembre, Aymara de 8, ambas sin comorbilidades. ¿Se tienen que vacunar igual? ¿Con qué vacuna? Pregunta Claudia.
Sí, bueno... muy buena pregunta. Bueno, esto es lo que se está haciendo en este grupo de 3 a 11 años. La vacuna que se está utilizando es la vacuna Sinopharm, que es una vacuna de plataforma de virus inactivado. Sí, y la vacunación es universal, es para todos. Obviamente lo que está, de que estábamos hablando de la dosis adicional es para este grupo de niños entre 3 y 11 años que tiene alguna comorbilidad, que son inmunosuprimidos o trasplantados o pacientes oncológicos. Ellos van a necesitar, más allá de estas dos primeras dosis que van a recibir, una dosis adicional que se va a dar aproximadamente a las 4 semanas, no antes de las 4 semanas. Así que para la pregunta de la señora, se tiene que vacunar, sí, aunque no tenga comorbilidades, sí, porque más allá de la protección individual que va a generar de evitar que tenga algún cuadro grave, sabemos que los cuadros graves y las complicaciones en menores, es muy baja, pero que pueden suceder. Además, tiene la protección adicional que le brinda al grupo familiar de evitar transmitir la enfermedad a otros.
Claro. Ramón pregunta, y también otros hacen más o menos la misma pregunta, dice, yo tengo 2 dosis de Sputnik, componente 1 y componente 2. Eventualmente, ¿qué me deberían poner para reforzar esta vacunación primera,
doctor? Para los que recibieron Sputnik, le van a dar o Sputnik componente 1, que se va a utilizar como dosis adicional, o vacuna de AstraZeneca.
Bien, perfecto. Otra oyente más o menos pregunta lo mismo, pero en el caso de ella tiene componente 1 de Sputnik y componente 2 de Moderna. Sí, sí, sí.
Lo mismo.
También sería
lo mismo, Sputnik, componente 1 o AstraZeneca, son las que por lo menos nos informaron que son las que se van a utilizar como dosis adicionales en ese grupo.
Claro, porque esto debe tener que ver también, doctora, con las vacunas que tiene el Estado argentino, ¿verdad? O sea,
las vacunas que estén disponibles. Sí, sabemos que, por ejemplo, con Sputnik hay, digamos, ya se está haciendo el esquema de trolo con Moderna, con Pfizer, con AstraZeneca, y esos resultados han sido muy buenos, con lo cual probablemente si hubiera también disponible Moderna o Pfizer para este grupo, también se podría utilizar. Obviamente entendemos que esta se está utilizando para completar el esquema de segunda dosis Sputnik de quienes todavía no lo han tenido, y la Pfizer se está reservando para los adolescentes entre 12 y 17 años.
Uh-huh, bien, bien. Bueno, doctora, muchas gracias. Una sola cosita, su opinión acerca de la demora de la aprobación por parte de la Organización Mundial de la Salud y de otros organismos de control de medicamentos, tanto en Estados Unidos como en Europa, de lo que es la Sputnik V. Hay muchas consultas acerca de eso. ¿Cuál es su opinión como epidemióloga?
Yo creo que, si entiendo que la Organización Mundial de la Salud está haciendo todas las inspecciones y que ha solicitado algunos cambios en situaciones que habían encontrado, y por lo menos de los informes que nosotros hemos tenido, nos han informado que en el laboratorio están haciendo todas las modificaciones que le pidió la OMS, y un poco el laboratorio, lo que ellos van informando es que estiman que para fin de año estaría aprobada. Uh-huh. Entendemos que si se cumplen con todos los estándares de calidad que solicita la OMS, no habría inconveniente para aprobarla. Me parece que es una vacuna que se está en este momento aplicando en muchísimos países, que también el tema de las restricciones por vacuna es algo que es controvertido, quizás haya mucho de política también metido en esta situación. Entiendo que la vacuna para nosotros ha sido una vacuna muy buena, segura, efectiva, y que nos ha protegido a la población en forma correcta en base a los estudios que teníamos y a los estudios que se han hecho aquí en el país. Yo creo que para fin de año esta vacuna debería estar aprobada. Si no hay más excusas, y realmente las cosas se hacen en forma correcta, el laboratorio las hace en forma correcta y la OMS las hace en forma correcta, creo que no habría, me parece inconveniente para que esta vacuna esté autorizada por la OMS.
Doctora Florencia Brugueser, médica epidemióloga, gracias por este contacto con Radio María. Ha sido un gusto.
Gracias a ustedes, por favor.
Hasta luego. Bueno, hablábamos recién de estas cuestiones que tienen que ver con la aprobación de las distintas vacunas, y a medida que se abren fronteras, también aquí en la parte sur del mundo se acercan las vacaciones de verano, cobra interés el tema de la aprobación o no de la vacuna Sputnik, digo, por parte de otros países. Uno de los que ha anunciado que no permitirá el ingreso de los vacunados con Sputnik es Estados Unidos. Así que vamos a comunicarnos ahora con el colega Mauricio Zabalza, que es argentino, radicado en Nueva York desde hace muchos años. Mauricio, te saludo, un gusto escucharte. ¿Cómo estás?
¿Cómo va? Buenos días. Bueno, en realidad Estados Unidos no es que no aprobó la Sputnik. Deja entrar solamente a partir del 8 de noviembre a aquellos que tienen vacunas oficializadas por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, acá nadie habla de la Sputnik. Realmente, yo no escuché, desde que arrancó la pandemia, nunca escuché hablar de la vacuna rusa. Obviamente que yo sé, como argentino, que es una noticia para Argentina importante, porque sabiendo que la gran mayoría están vacunados con Sputnik y no van a poder entrar a partir del 8 de noviembre, es una noticia. Pero eso no pasa, por ejemplo, con otros países de la región, ¿no? Claro. Que por ahí han tenido Pfizer o alguna otra vacuna.
Bien, perfecto. ¿Cómo está la situación en Estados Unidos respecto del coronavirus actualmente?
Mira, digo, la verdad, está bastante complicado. La variante Delta, que había arrancado muy fuerte en la zona sur, ahora se extendió a la zona nordeste, lo que sería Montana, lo que sería, por ejemplo, Alaska. Alaska está complicadísimo, ¿no? Y ayer hubo 1.400 personas, o sea, esto no paró, ¿no? 70.000 casos, se testearon 1.500.000 personas, hay más de 50.000 hospitalizados aún. Y bueno, y con el ojo puesto en la nueva variante, que sería la Delta Plus, que parece aparentemente entró bastante fuerte en Inglaterra, y hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un receptor de todos los que están dando vuelta en el mundo, así que por ahí de pronto podría llegar a entrar. Lo cierto que por ahí la preocupación más grande que hay en Estados Unidos, que justamente eso no pasa en Argentina, ¿no?, es el tema de la vacunación. Estamos en un porcentaje del 57% en todo el país, algunos estados con 40%, por ejemplo, Wyoming, que está bastante complicado, en este momento con la Delta, tiene 44%, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Nueva York, estamos en el 66%.
Bien.
Eso en Argentina no pasa. En Argentina, obviamente, por el miedo uno de la cuestión sanitaria de cara a un hospital, corre a vacunarse, pero acá, bueno, yo lo asumo mucho por razones políticas, me parece que mucha gente no quiere vacunarse, ¿no?
Bien, razones de políticas e ideológicas también, ¿no? Hay allí un grupo
de antivacunas. Justamente, mira, casualmente la ciudad de Nueva York sacó un plan que a partir del lunes aquellos trabajadores estatales que no tengan la vacuna, al menos una de las dosis, van a ser suspendidos y no van a ser tomados para el trabajo hasta que se vacunen. Eso hizo que hubo una manifestación muy grande de unas 50.000 personas hace 2 días atrás, y la gran mayoría, fíjate lo que son las cosas, ¿no?, son bomberos y policías que no se han querido vacunar. Ahora, yo con la malicia periodística dejo entrever que por primera vez en la historia, por ejemplo, el sindicato de policía de la ciudad de Nueva York apoyó a un presidente y fue a Trump en su momento, ¿no? Y teniendo en cuenta de que muchos piensan de que por ahí la vacuna no salió antes de las elecciones para que Trump perdiera las elecciones, me parece que ahí tenemos como un arranque de por qué exactamente la gente no quiere vacunarse. Porque verdaderamente está claro que sirve. Yo ya me di la tercera dosis hace unas semanas atrás, fui a Argentina en pleno picos de la pandemia y realmente no me pasó nada, así que está claro de que la vacunación funciona, ¿no?
Uh-huh. Y el gobierno federal, el presidente Biden, ¿logró aplicar esta restricción para los empleados de federales que no se vacunaron? ¿Les impidió seguir trabajando?
Bueno, sí, pasa que acá hay que tener en cuenta que cada estado es un país, ¿no? Claro. Entonces cada estado toma cuestiones independientes. Por ejemplo, Florida, lejos de pedirles que se vacunen, dijo que está bien que nadie se vacune. Obviamente que el gobernador Ron DeSantis está corriendo, quiere ser candidato a presidente por el Partido Republicano en las próximas elecciones, uh-huh, y está haciendo una jugada importante en contra de Biden. Entonces, por ahí son nombres que no se saben ahora, pero más adelante seguramente van a salir al tapete. Entonces él, en cada conferencia de prensa que hace diario, incluso invitó a los bomberos y policías de la ciudad de Nueva York a que vengan al estado de Florida, que le dan $500 adicionales si se vacunan, ¿no? Claro. Perdón, $5,000. Mientras que la ciudad de Nueva York intimó a sus empleados, sobre todo bomberos y policías, a que le dan $500 si se vacunan. Uh-huh. Así que está en esta cuestión. Yo digo, cuando salga algún día una vacuna en contra de la estupidez, hay mucha gente que se la va a tener que poner seguramente, ¿eh?
Mauricio, te agradecemos mucho este contacto con Radio María Argentina. Que tengas muy buen día.
Un abrazo grande y Dios los bendiga.
Hasta luego.